Cuando vemos a la Biblia, en la Biblia no vemos, vemos algunos lineamientos generales, vemos, pero no vemos algunas cosas que están ahí entre grises y no vemos cómo poder tomar decisiones. Hay cosas que son bien claras que no tenemos que estar preguntando. Por ejemplo, ser santos. Eso es algo bien claro. No tenemos que orar a Dios para ser santos. Dice que ya nos hizo santos y nos dice que caminemos en eso y que estemos nosotros creciendo en santidad, en conocimiento de Dios, dejando atrás toda aquella vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz. Entonces, ¿saben qué? En Éxodo 28, 36, 38, Dios le está dando indicaciones a su pueblo después de que habían sido rescatados de Egipto. Después de que habían estado ellos contaminados con todos aquellos conocimientos, con todas aquellas cosas que los egipcios tenían, todos ellos habían estado más de 400 años ahí. Estaban con una mente totalmente egipcia. Estaban una mente como igual como usted y yo cuando venimos del mundo. Venimos con todos esos conocimientos, con todos esos pensamientos que el mundo dice, las modas que el mundo está dando. Entonces, Dios le está enseñando en Éxodo, le está dando instrucciones y está hablando en este momento del sacerdocio que va a tener Aarón y cómo todo tienen que comportarse para que los pueblos que están afuera puedan ver que ellos tienen un Dios todopoderoso que ha creado todo y que los dioses de Egipto, los dioses que los otros adoran, no son nada, ¿de acuerdo? Ya él los había derrotado cuando mandó aquellas pestes y aquellas cosas que mandó a Egipto. Entonces, aquí le está diciendo él, en la versión NTV, me gustó mucho, por una parte, pero usted puede verlo en la Reina Valera del 60, pero dice así, luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera de tu turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. Cuando leemos esto, que era para allá en aquellos tiempos, es para usted y para mí también hoy. Cuando dice que él tenía un medallón, una lámina, dice en la Reina Valera, que tenía que ponérsela en el turbante que él iba a usar y ponerse ahí santo para el Señor. ¿Sabe que el mundo tiene que ver en usted y yo que diga santo para el Señor? Porque usted es santo para Dios. ¿Por qué hizo eso él? Porque nosotros somos fáciles de olvidar todas las cosas. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida lo que Él quiere para usted y para mí. Se nos olvida que hay un mundo afuera que necesita de Cristo. Que hay un mundo que necesita escuchar la palabra de Dios. Pero se nos olvida también que dice que usted y yo somos santos para el Señor. Y eso es lo que cuando habla aquí, es como que usted y yo cuando dice seamos santos, nos acordemos. En nuestra mente, cuando habla de ponérselo en la frente, es para que la mente también esté ahí. ¿Saben que Pablo a Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, hermanos, por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro pensamiento? Entonces, cuando está hablando de eso, está hablando de que saber que usted y yo somos santos para el Señor, lo debemos de tener en nuestra mente. Cuando vamos a tomar decisiones, decir, soy santo para Dios. Y que la gente pueda ver, aunque estemos con amigos que no son creyentes, estemos en el trabajo y otras cosas, puedan ver que usted es diferente, porque es santo para el Señor. No importa que se burlen, no importa lo que digan, pero eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Quiere decir que Aarón estaba consagrado a Jehová y usted también está consagrado a Dios, comprado con precio. ¿Lo cree usted o no lo cree? Le pertenecemos a Él, nos compró. Cuando hablamos que nos compró, sabe que cuando dice que éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, éramos como en aquellos tiempos cuando estábamos esclavos, cuando había el dueño, el dueño de los esclavos, el amo de los esclavos, estaban ahí, que no podían tomar decisiones ni nada. Y cuando el esclavo lo llevaba a un mercado y lo desnudaban y los ponían para venta para que alguien los comprara, y si alguien los compraba pasaban a ser para otro amo. Entonces cuando hablamos en la Biblia que dice que Cristo nos compró con precio, su vida, su sangre, nos compró de que estábamos ahí en las tinieblas y hoy venimos a la luz admirable, nos compró, podríamos decir, hemos pasado a ser esclavos de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que dice Jesús, dice, yo ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que dice su Señor. Pero si ustedes hacen lo que yo os digo, yo lo voy a llamar mis amigos. Eso está en Juan 15:16. Cuando vemos eso y decimos, qué amor tan grande de Dios que me da libertad para estar con Él y también me da la capacidad de tomar decisiones por mis propias cuentas, o lo amo o no lo amo, yo amo a Dios o no amo a Dios, pero ya te salvó. Pero ya nosotros tenemos ese libre de voluntad o albedrío que se dice para poder hacer o no seguir a Dios. Entonces, cuando vemos que Aarón, el sumo sacerdote consagrado para el Señor, él es representante de su pueblo ante Dios. Y sabe que una cosa, usted y yo, también el Señor, nos ha dado otro linaje también. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, cuando leemos este versículo, ¿sabe que cuando uno está, no lo sé, pero a veces creemos nosotros, ¿por qué no nací en tal familia? ¿Por qué no tengo yo esto o aquello que otros tienen? Y a veces nos sentimos menos que otras personas. Pero yo te quiero decir algo, usted es especial para Dios. Y cuando dice aquí que nos ha hecho linaje escogido, usted es especial, hermano. Cuando se sienta que no vale nada, recuerde que vale la sangre de Cristo. Cuando se sienta de que no tiene ningún destino bueno, recuerde que el Señor le ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces volvemos a lo mismo, de que Dios quiere que la vocación que hemos sido llamado es también predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio con nuestra conducta donde nosotros nos reunimos. Y todas aquellas personas que están a nuestro alrededor que te necesitan de Cristo, nosotros tenemos que llevar esa luz que es Cristo Jesús. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces estamos con tantos afanes, muchos afanes hay ahora en día. Hay luego también cuando vienen las deudas que se tienen ahí, ya no se puede ni dormir. Definitivamente necesitamos entender para qué estamos aquí en la tierra. Y es para glorificar a Dios con nuestras vidas. Es para glorificar al Padre, entender que Él quiere y ser nuestro proveedor. Dice yo soy, Él es nuestro pastor y nada nos falta, nada nos va a faltar. Cuando entendemos esas cosas y entendemos quiénes somos y que Él está con nosotros, la vida cambia por completo. Cuando volviendo que en la Biblia hay principios claros, pero hay otras cosas que tenemos que tomar decisiones y que no sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos que aprender a conocer los principios y de ahí también tomar decisiones. Por ejemplo, un versículo, algo que no tenemos y que es bien claro, que no tenemos ni que orar para que el Señor nos dé claridad en esto, es, por ejemplo, 2 Corintios 6:14. Nos dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bien claro, Bien claro está el precepto, bien claro está la ordenanza, bien claro está lo que Él nos está diciendo. Y nos lo dice no porque Él sea, no quiera eso, Él no quiere eso porque sabe que si nosotros nos unimos en yugo desigual con un incrédulo, bueno, el aprendizaje va a ser caro. Entonces, estas cosas, cuando vemos aquí, si quiero, si voy a hacerme socio con un incrédulo, si voy yo a tener un noviazgo con una incrédula o con un incrédulo, si yo le voy a pedir a Dios que lo voy a traer al culto para que se convierta, entonces no estamos obedeciendo lo que la palabra dice. Estamos haciendo egoístamente lo que está en nuestro corazón. Y si yo voy a hacer algún negocio o algo con alguien que sé que no es creyente, pero necesito dinero, definitivamente estoy desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Aquí esto es bien claro, no hay donde perdernos, pero la respuesta está ahí, no tenemos ni que orar, no tenemos ni que orar si vamos al supermercado y agarramos un fresco, lo tomamos y lo dejamos por ahí y al llegar a la caja no decimos que lo hemos tomado, decimos si este súper vende mucho y tiene plata, ¿no? Y de verdad, eso está bien claro. No robar, está claro, ¿no? No robar es claro. Bien claro es también que si alguien me da un vuelto de más, ¿no le ha pasado que a veces el cajero o alguien le da un vuelto de más y uno lo cuenta y le están dando más de lo todavía lo que uno pagó y viene la tentación, ¿no? Gloria a Dios, el Señor me está bendiciendo y a esta Él se va a ocupar de ella. Yo te quiero decir, es bien claro, dice la Biblia, que seamos honestos y que seamos íntegros. Entonces vamos a decirle, señorita, se equivocó, señor, se equivocó, usted me ha dado más de lo que me tiene que dar y devolverlo. Porque si nosotros lo tomamos, se convierte en maldición para nosotros. Entonces, cuando estamos viendo que hay cosas bien claras que no tenemos ni que orar al Señor, ni decirle, Señor, voy a pasar la frontera mojado, por favor, que nadie nos vea. O traigo en mis maletas de viaje cargado de mercadería, ciega a los inspectores, Señor. Y que la, al poner el botón ese salga verde, verde. Que todos miren verde, aunque sea rojo. Tampoco, porque el Señor no está hablando. Dice honestidad, porque somos luz. Andemos de acuerdo a la vocación que tenemos que andar. Si usted es empresario y no le va a pagar las horas extras a su empleado, o si usted es empleado y no trabaja todas las horas, ya cuando si va a salir a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde usted ya guardó todo, y faltando media hora más ya usted está pegado al reloj para salir, y dice, no, si esta gente tiene plata, mano, le voy a desperdiciar también todo lo que se necesita aquí. Eso tampoco es. Entonces, definitivamente, esas son cosas bien claras que nosotros podemos entender, pero hay cosas que no. Entonces, hay unos principios. Hay 10 que quiero que veamos que podemos nosotros aplicar. Y uno es para la gloria de Dios esto que voy a hacer. ¿Hay algo malo en ello? ¿Es para la gloria de Dios esto que estoy yo queriendo hacer, esto que estoy queriendo llevar a cabo? Si Él nos llamó para su gloria, dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él dice que nos vio antes de la fundación del mundo, nos escogió, y para alabanza de su gloria es usted y yo. Entonces, si somos para alabanza de su gloria, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto aplica, Pablo nos enseña también que es en el beber, en el comer. Todo esto es para la gloria de Dios. Cuando Pablo en 1 Corintios 10:31 está diciendo, si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Usted y yo estamos aquí para glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Sabía eso? Mire, triste va a ser cuando nos presentemos ante el Señor y Él venga por usted y por mí, y nos avergoncemos de presentarnos ante Él porque no hemos obedecido lo que Él quiere. Pero es bien importante que si Él dice que andemos de acuerdo a la vocación que hemos sido llamado, quiere decir también que la vocación esa es glorificar a Dios en todo lo que hagamos, en todo, en todo. Por eso cuando Pablo está diciendo, ese es un principio, que cualquier cosa que hagamos es para Él. sabe que cualquier trabajo que estemos haciendo que es honroso, debemos de hacerlo para la gloria de Dios también. Cuando Pablo le escribe también siempre a los Efesios, en capítulo 6, 5, 7, está hablando a los siervos, está hablando, hoy en día seríamos empleados de un negocio, empleados de una empresa, podemos ser. Y dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando estamos viendo aquí y dice que somos siervos de Cristo, hermano, usted es un siervo de Cristo. A veces creemos que solamente los pastores o los líderes son los siervos de Cristo. Usted es un siervo de Cristo. Él le rescató para eso. Y por eso, dígale que está a la par suya, tú eres siervo de Cristo. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra identidad en Cristo, cuando empezamos a ver quiénes somos, va a cambiar la perspectiva de la vida. Va a cambiar todo lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos buscando hacer para la gloria de Dios. Hay muchas cosas en las que hay que hacemos que no es para la gloria de Dios. Hay muchas cosas, una película puede ser, o ver en televisión, ver aquellas películas que con pornografía, ver películas de tanta violencia y todas esas cosas que están ahí. ¿Sabe? Hay una cosa que los niños se dan cuenta de todo eso. Hoy acabamos de pasar el Congreso de Niños. No sé cuántos de ustedes vinieron al Congreso de Niños. Pero los niños después se acercaban y venían y los niños, como dicen que dicen la verdad, ¿va? Los niños. Entonces, algunos de ellos me decían, ¿por qué no te aprendiste el versículo? Ah, bueno, porque mi mamá no me lo enseñó, porque mi papá no me lo enseñó. Entonces, bueno, ¿no lees la Biblia en tu casa? No, mi casa no lee la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Otro dijo por ahí, mi papá ve muchas películas de violencia. Ah, y yo dije, un niño diciendo eso quiere decir que, qué tremendo, ¿qué le estamos enseñando? No podemos después nosotros ponerle límites a un hijo o algo si nosotros no estamos siendo ejemplos para ellos. Entonces, por eso Pablo dice, caminen como la vocación que ustedes han sido, dignos de la vocación que han sido llamados. Ustedes son siervos de Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a esa vocación y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Hay cosas que son deshonestas, impuras, injustas, incluso objetables que queremos nosotros decir, bueno, definitivamente si no lo hacemos hubiéramos perdido tal cosa. Pero la verdad es que si nosotros estamos racionalizando todo lo que hacemos y no estamos viendo si que todo lo que vamos a hacer, no importa si vamos a perder algo, si vas a perder un negocio, si vas a perder, pero todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. ¿Sabía usted eso? Que todo lo que hagamos es para su gloria. Otro principio que debemos de tomar es esto del mundo, lo que estoy queriendo hacer. ¿Sabe que el mundo, las personas sin Cristo, tienen su propio estilo de vida, su moda, su música, su arte, su religión y su filosofía? Si nosotros seguimos la moda, ¿sabe que lo único que no cambia es la palabra de Dios? Las modas han venido cambiando. Las modas, si usted mira ya por los 920, por el 1800, usted va a ver que se usaba la corbata delgada, que se usaba en los sacos, que hoy mismo también, que hoy ya está volviendo el pantalón de campana, que vino el pantalón pegado. Bueno, lo mismo, las modas, pero la palabra de Dios no cambia. Cuando vemos que esto, que la palabra de Dios no cambia, pero las modas del mundo sí cambian. Mire, hoy en día, una cosa que se están poniendo de moda es tatuarse. Es tatuarse. Y qué tremendo. Hace unos días atrás vimos a una persona, o era una mujer, con un dragón aquí en la espalda. ¿Sabe lo que significa el dragón, va? Entonces, ¿qué está diciendo? Yo pertenezco al diablo. Si te haces un dragón, perteneces al diablo. Y cuando vemos hoy en día que te haces una mariposa, que te haces el nombre de Raimundo, que es mi novio, o la Marilú, que es mi novia, y cuando quiebran, ya no es Raimundo, te odio, Raimundo. Ah. Es increíble lo que está pasando, hermano. Pero es moda. ¿Y sabe por qué? Porque los artistas, los deportistas, están ellos mostrando un ícono, una moda al mundo. Pero usted y yo tenemos que correr la carrera como es digno de la vocación que hemos sido llamados. No podemos copiar al mundo. ¿Sabe que estarse tatuando, pintándose, todo esto en el cuerpo, eso va contra la voluntad de Dios también? Y no solo eso, hay muchas cosas más de la moda que hoy en día están, que son del mundo. Y entonces lo que tenemos que ver, la música que hay también, mucho arte que hay también, la religión que se está ahorita profetizando, hay muchas religiones que están saliendo, filosofías, lo que tenemos que ver, si esto que está ahí apela al cuerpo en vez al espíritu. ¿Sabe qué? Tenemos que tener cuidado de que esa vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz, en Cristo Jesús, dice que ya fuimos crucificados con Él, esa vieja naturaleza ahí, no le demos lugar que se levante y nos domine, porque ya ella no puede enseñorearse de nosotros, porque hoy somos libres en Cristo. Hoy ya no tenemos que estar atados a eso, porque dice aquí también en Juan 17, 16, dice, Cristo está diciendo que los creyentes, que usted y yo no somos del mundo, porque Cristo tampoco es del mundo. Y en Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, vivimos en este mundo, pero no vamos a estar aquí eternamente. Estamos de paso. ¿Cuántos pueden ser? 100, 120, 90, 50, ¿cuántos años pueden ser? Pero un día vamos a partir al Señor y un día le veremos tal como Él es. Y eso no pasa, nos falta mucho tiempo, queridos hermanos. El mundo sigue hostil a Dios. El mundo está contra Dios hoy en día. El mundo se ha vuelto enemigo de Dios. El mundo está hoy totalmente negando a Dios en todo lo que hace. Y la Biblia nos dice, Santiago 4:4, Dios ha escrito todas estas cosas que eran en aquellos tiempos, que son ahora el mismo pecado, el mismo ataque de Satanás, las mismas cosas con diferentes situaciones de entornos hoy en día. Pero dice aquí Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso en Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que antes éramos enemigos de Dios, pero cuando venimos a Cristo Jesús ya no somos enemigos. Nos convertimos ahora en parte de la familia de Dios. Ya, pero si nosotros estamos en Cristo y estamos amando al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Podríamos decir eso. Por eso cuando Jesús está diciendo estas cosas, está hablando de que tiene que haber una conversión radical, de cortar con todo aquello que el mundo nos estaba afectando antes. Cuando Pablo dice eso, de que ya no sigamos pensando como el mundo, sino que transformemos nuestra mente. ¿Cómo voy a transformar nuestra mente? A través de la palabra de Dios, y entonces comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces hacemos muchas cosas, ¿sabe por qué? Porque no estamos buscando la presencia de Dios para hacer su voluntad. Entonces, el segundo principio es que cuando venga algo o queramos hacer algo, digamos, ¿es del mundo? ¿Esto me lleva para glorificar a Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña y nosotros podemos discernir qué es lo que está pasando, y a medida que vamos madurando, el discernimiento va creciendo y podemos ver los ataques mismos del enemigo también. Otro principio es, un tercer principio que podríamos poner es también, ¿lo habría hecho Jesús? ¿Lo habría hecho Jesús? Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús quiere discípulos que sigan sus pisadas. Cuando Pedro, en la carta de Pedro, la primera carta, al 2:21, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cuando vemos que, ¿qué es lo que Jesús habría hecho? Él es, podríamos decir, Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Dice: amados, sed imitadores de Dios, imitadores de Él, de cómo Él se comportó, cómo Él estaba aquí. Y cuando Él dice que nosotros sigamos sus pisadas, está hablando de que nosotros podamos entender y movernos de acuerdo, así es para la gloria de Dios. Si eso que está ahí, nosotros vamos a glorificarlo a Él, y si Cristo lo hubiera hecho. ¿Sabe que Charles Sheldon escribió en el libro de él, que es En sus pasos? Dice: ¿qué haría Jesús? Se llama el libro. Dice: Jesús comía con los publicanos y pecadores, pero nunca aprobó los pecados de ellos, ni se comprometió, ni comprometió su propio testimonio. Somos llamados a ser luz y compartir el Evangelio. El ejemplo de Cristo en su andar en la tierra, dice, debería estar siempre delante de nosotros como la única norma de santidad. La verdad es, ¿le gustaría a usted estar haciendo esto cuando Jesús regrese? ¿Estar dentro de su voluntad y haciendo lo que Él dice cuando regrese el Señor? ¿Le gustaría eso? No sabemos cuándo viene, pero yo quiero decirle, la expectativa que Él viene es una realidad. Dice que seamos entendidos en los tiempos. Y los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos que no se habían vivido antes. Tiempos que ahora está sucediendo, y la venida de Jesús está cerca. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo para cuando Él venga? Nadie sabe el momento que va a venir Jesús, pero en cualquier momento va a venir. Por eso es bien importante que cada día nosotros podamos vivir como que si ese día Él viniera. Y un día va a ser verdad. Pero vivamos como que si este día Él va a venir, viviendo en obediencia y en santidad, de acuerdo dignamente a la vocación con que hemos sido llamados. Dice 1 Juan 2:28, está diciendo Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para en que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es dura esta palabra. Es dura esta palabra. No nos alejemos de Él avergonzados. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer en Él y Él en nosotros. Y si es así, dice que podemos nosotros hacer muchas cosas de acuerdo a lo que Él nos ha llamado, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabe que hay tantas actividades malas hoy en la vida? Hay muchas películas tentadoras, hay mucha literatura que nos saca también, hay mucha obscenidad hoy en día en el mundo que está gratificando los apetitos carnales de cada uno, de esa vieja naturaleza. Por eso tenemos que entender que tenemos que mantenernos puros, puros para el Señor, porque Él sabe que ante Dios Padre, Él nos ve a nosotros justos por la justicia de Dios, porque Él nos ve a través de Cristo. Cuando el diablo llega a acusar, Jesús le dice al Padre: mira estos clavos, mira esta herida, yo pagué por él, yo pagué por él. Y en la cruz sus pecados fueron clavados también. Y la vieja naturaleza la clavé ahí y le resucité a Él en el Espíritu. Porque ahora Él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, vivamos en pureza de nuestra mente, nuestros ojos, lo que decimos, lo que hablando, todo lo que estamos haciendo. Mantenernos puros porque Jesús es puro. Si amamos su venida, vamos a estar moldeándonos por esa esperanza de que Él viene pronto. ¿Cuántos aman la venida de Jesús? Pero no como a veces que estamos pasando momentos difíciles que decimos que venga Cristo ya, no, ya no aguanto. Pablo dice que cuando él estaba, él dice, no sé, dice, si irme con Cristo, que es bueno, lo voy a ver él tal como es, pero quedarme porque me necesitan para seguir predicando el Evangelio. Pero Pablo está hablando de eso. Dice, a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió Pablo, de todas aquellas cosas que él pasó, nunca dijo, ven Cristo, ya no aguanto. Sino que él sabía que había un propósito para él aquí en la tierra. Y hay un propósito para usted y para mí. Y es bueno conocerlo y vivirlo para que cuando Cristo venga no nos avergoncemos. ¿Sabe? Otra pregunta es, ¿a qué naturaleza estoy alimentando? Volvemos a lo mismo, que tenemos dos naturalezas, la vieja y la nueva. Y hay un conflicto permanente en ambas. Pero si nosotros entendemos lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 6, que cuando está hablando ellos, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Aquellos creían que cuando Pablo decía eso, decía, bueno, tenemos libertad de pecar porque hay mucha gracia para eso. Y así han salido muchas religiones donde está hablando la supergracia y muchos otros más que creen que pecando y vamos a ir otra vez a confesar y ahí ya la gracia está abundando. De ninguna manera, dice, ¿por qué? Porque hemos muerto a la vieja naturaleza. Y esa naturaleza vieja fue clavada con Cristo. Ya no puede más. Si yo estoy en la palabra y estoy creciendo, alimentando la nueva naturaleza, usted y yo estamos siendo victoriosos contra el pecado y contra todos los ataques de Satanás y el mundo. Y no vamos a tener temor porque sabemos quién está con nosotros, que es el Dios Todopoderoso que nos ha creado y que ha creado a todo lo que existe. Entonces, ¿a qué naturaleza está usted alimentando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es con qué nosotros estamos divirtiéndonos? Hoy en día, si no tenemos cuidado, la mercadotecnia nos va a llevar. Hay muchos anuncios hoy que las amistades se hacen a través de la cerveza. No sé si los ha visto. Entonces, nosotros lo creemos que para ser amigos hay que beber. Hace muchos años, usted tal vez no lo vio, yo sí porque vengo del siglo pasado, pero había un anuncio de cigarros. Y salía un tipo bien elegante, bien atractivo, en un helicóptero y tiraba una cajetilla de cigarro del helicóptero. Y luego salía una mujer que estaba acostada a la par de una piscina y agarraba los cigarros y lo veía. Y quedaba tan... Entonces, ¿qué quería decir eso? Que si fumábamos esa marca, las mujeres iban a caer chas. Y muchos lo hacían, ¿no? Y así... La mercadotecnia quiere ganar dinero, pero usted y yo tenemos que conservarnos puros y tener discernimiento de acuerdo a la palabra de Dios para lo que Él nos ha llamado. El sexto principio que quiero darle es, tengo libertad de hacerlo sabiendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que entender. ¿Sabe qué? Aquí entra una serie de cuestiones también, como es, no solamente a veces creemos que es la fornicación, que es el adulterio, que son las drogas y otras cosas, pero es cuidar también, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo también con lo que me alimento. Tengo que cuidarlo también con el ejercicio que tengo que hacer, aparte de estar en la palabra alimentándome. Pero mi cuerpo, su cuerpo, ¿sabe que su cuerpo... ¿Vive Cristo ahí? ¿Vive el Espíritu Santo ahí? Lo sabía. Por eso nunca, nunca estamos solos, ¿sabe? Podemos tener, yo no sé cuántos de ustedes sentirán soledad cuando están en la casa. Yo te quiero decir algo, Dios está ahí con usted. A veces estamos ante muchas personas, pero nos sentimos solos. Porque no hemos entendido que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si Él habita en mí, Él está conmigo. Por eso tenemos que pensar eso, si lo que voy a hacer va a dañar este cuerpo que es del Espíritu Santo. Porque cuando somos salvos, el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Y 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismo. Mire esto. ¿Cuántas veces ha escuchado eso? Yo hago con mi vida lo que me ronque la gana. ¿Ha escuchado eso? Mi vida es mi vida. Nadie tiene que decirme nada. Yo te quiero decir algo. Su vida y mi vida le pertenecen a Dios. Y tenemos que ser buenos administradores de eso. Buenos administradores de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de todo, nuestra mente, nuestra alma, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está el intelecto, que es lo que yo estoy alimentando a mi mente también, para ser transformado y renovado. Para, si estoy alimentándome todo lo que el mundo está diciendo, es saber, bueno saber noticias, para ver cómo está el mundo. Pero también, ¿sabe qué? Es bueno para orar también por eso. Porque estamos aquí para hacer retroceder las tinieblas, ¿no es verdad? Por eso es la iglesia. La iglesia no es solamente para reunirnos. Dios, el Cristo es la cabeza. Y ha mandado a la iglesia ir al mundo para llevar el evangelio, para que el mundo se convierta a Él y hayan cambios en el mundo. Solamente Cristo puede cambiar. Entonces, si sabemos que nuestro cuerpo es santo y que lo habita una persona santa, que Dios, entonces tenemos, no tenemos que dejar dominarnos, sino que vamos a resistir a cualquier impureza sexual, la glotonería, la embriaguez, el tabaco y las drogas. Cuando hablamos de resistir a esa impureza sexual, a resistir a esto que nos está queriendo dominar, Dios en su sabiduría sabe, cuando Pablo le escribe a Timoteo, y le dice Timoteo, en 2 Timoteo 1.7, le está diciendo Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. Y cuando dice que tenemos dominio propio es algo inherente en mí, ya está en mí. No tengo ni que orar para que me lo dé, ya lo tengo en mí. Porque dice que ya lo dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no de temor ni cobardía. Entonces cuando vengan tentaciones como esta donde voy a afectar mi cuerpo, yo sé que puedo decir no, mi vieja naturaleza no tiene poder sobre mí. Yo puedo decir no, pero si mi voluntad está débil, ¿sabe que en el alma está la voluntad? ¿Sabía eso, hermano? Está el intelecto en el alma y está la voluntad y están las emociones. Si yo no estoy en la palabra de Dios, si yo no estoy buscando esa relación con Él, viéndolo a Él y todas las mañanas buscando el consejo para el día, para que Él me guíe, definitivamente mi voluntad va a ser débil. Porque necesito que el Espíritu Santo que mora en mí me dé esa fuerza del dominio propio que me ha dado, pero si yo no estoy en eso, mi vieja naturaleza va a tomar control sobre mi vida. Y después son las consecuencias donde estamos arrepintiéndonos por muchas cosas. Otro es una conducta adecuada para un hijo de Dios. Si Dios espera que caminemos como es digno de nuestro llamamiento, ¿esto que estoy haciendo hoy es adecuado para una conducta como hijo de Dios? Si yo digo que soy creyente, o a veces estamos en un lugar, en un trabajo y nadie sabe que somos creyentes. Pero si nosotros sabemos que somos diferentes, tenemos que tener una conducta diferente a las conductas del mundo, para que el mundo pueda ver que aunque yo no diga que soy creyente, pueda ver que soy diferente. ¿No lo cree usted? No tiene que andar gritando ni ponerse en el carro, Cristo es mi piloto, yo amo a Dios. Tenemos que mostrarlo con la actitud que hablamos, que caminamos y que actuamos, para que el mundo pueda ver la diferencia y pregunte, hey, ¿por qué sos así? Sos diferente. ¿Por qué? Y eso nos sirve de puente para poder decir, ¿sabes por qué? Porque yo conocí a este hombre que se llama Jesús, que murió por mí y también murió por ti. Y Él puede también cambiarte a ti esos temores, Él puede darte a ti la seguridad para tu vida. Él puede darte a ti la confianza de que Él no te va a abandonar. Pero cuando vean eso, pero si no ven eso, hermanos, esa conducta, tenemos que ver si es adecuada para un hijo de Dios. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vuelve a repetirnos que andemos como hijos de luz, porque ya no estamos en las tinieblas. Dice que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, para llevando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que hay una historia que leí una vez? A veces algunas historias no saben si es cierto o no, pero se la voy a contar. Dice que el hijo del rey Luis XVI de Francia estaba joven, era pequeño, y había una mujer mala, dice la historia, que trató de corromperlo y hacerle hablar de una manera soez. Pero el pequeño príncipe cerró los puños, dio un golpe en el suelo con el pie y dijo: no diré eso, no diré esas palabras inmundas. Nací para ser rey y no voy a hablar de esa manera. Me llamó la atención porque yo dije, qué tremendo, ¿no? Que nosotros podamos decir, no voy a hacer eso, no voy a compartir contigo eso, porque yo soy hijo del rey, que es Dios mismo, que es Jesús, que murió por mí. Entonces, eso es tener convicción de quiénes somos, es tener convicción de que todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, Dios honra al que le honra. Honremos a Dios y Él le va a honrar a usted también. Otra cosa es, ¿podría emplear mejor el tiempo? La palabra de Dios dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos tenemos 24 horas cada día y nosotros decidimos cómo emplearlo. ¿La empleamos bien o la desperdiciamos? Hoy en día, amados, hay tantas cosas que nos esclavizan y que nos dejan también, nos alejan de Dios. La pregunta es, ¿cómo quiere que Cristo le vea a usted? ¿Cómo quiere usted estar cuando Cristo venga, si hoy o mañana viniera? ¿Nos sentiríamos avergonzados ante Él cuando Él venga? ¿O estaríamos gozosos viéndolo a Él? Son preguntas que nos debemos de hacer, y si nosotros vemos que los tiempos que estamos pasando nos están mostrando que Cristo viene, y si no viniera todavía, no, si vivimos de acuerdo a sus estatutos, lo que Él nos pide, yo quiero decirle que no vamos a estar lamentándonos nunca por las consecuencias que hagamos por querer vivir de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por ese amor tan grande que tienes para nosotros. Señor, en el vivir en este mundo es difícil. Vivir en este mundo, Señor, no es fácil, pero tú oraste con el Padre antes de partir y dijiste que nos cuidara, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tú sabías, Señor, todo, las tentaciones, los ataques del diablo, los ataques, Señor, de nuestra vieja naturaleza a nosotros mismos también. Por esta noche, oh Padre Santo, queremos que seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos. Que tú puedas traer en cada uno de nosotros ese sentir quiénes somos en ti. Que tú dices que andemos dignamente de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados. Que andemos en pureza. Que andemos, Señor, como hijos de la luz. Bendito Señor, Espíritu Santo, ministra. Ministra ahora a cada uno de mis hermanos. Señor, quita toda carga. Que ahora, Señor, tú puedas aumentarles esa fe. Abre sus ojos espirituales para poderte ver a ti y para poder, Señor, esta noche decirte: queremos vivir para ti, Señor. Esa vocación que surge del interior, donde tú nos has dado tu Espíritu Santo y nos has transformado. Queremos vivir, Señor, en santidad, porque tú eres santo, y sin santidad nadie te verá. Señor, toca a cada uno ahora. Toca esos cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti, oh Dios, nada es imposible. Tú dices que si podemos creer, veremos la gloria de Dios. Esta noche, mira, Señor, esas necesidades de cada uno de mis hermanos. Pueden ser necesidades económicas, de trabajo. Necesidades, Señor, emocionales. Pero ahora, Espíritu Santo, trae paz. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento, guardando sus pensamientos, su corazón en Cristo Jesús. Señor, que ahora podamos verte a ti y como un niño decirte: aquí estamos, Señor. Perdónanos, porque hemos vivido en la carrera que el mundo lleva al mundo y lleva a cada a uno de nosotros. Pero ahora entendemos que somos especiales. Somos linaje escogido, real sacerdocio, que nos has llamado, Señor, para que anunciemos las virtudes tuyas, para que compartamos el evangelio a toda criatura. Señor, pon ese fuego en cada uno de nosotros, ese fuego que está en tu corazón, esa carga por el mundo, porque tú no quieres que nadie se pierda, por eso no has venido todavía. Señor, que cada uno de nosotros estemos en esa comunión contigo y estemos también, Señor, con ese fuego de ver a aquellos que no te conocen, que sin ti están perdidos, y que llevemos el evangelio, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú estás ahora renovando esas mentes, tocando esos cuerpos, trayendo la esperanza y la seguridad que tú has dicho: no temas, yo estoy contigo, soy tu proveedor, soy tu pastor, soy el que te regeneró, tú soy el redentor, el cordero que fue inmolado en la cruz. Jesús es el que resucitó y dice que habita en el cuerpo de cada uno de nosotros. Qué privilegio más grande ser templo de Dios. Gracias, Señor, por esta noche, porque tu palabra, que es viva y eficaz, está, Señor, en nuestros corazones ahora, en el nombre de Jesús. Amén.